We come now to the final session of our conference.
Y ahora llegamos a la sesión final de nuestra conferencia y esperamos valernos de esta sesión para resumir y unir muchos de los temas que muchos de ustedes han traído y han compartido con nosotros. En lo que yo creo que ha sido una conferencia muy ruidosa en los términos que usó el ministro Longo. Me voy a referir a uno de los oradores. Algunos de ustedes no lo recordarán. Él es el Elder Eyring, que fue el primer orador en la conferencia general. Algo está mal con mi pequeño audífono. Debo quitármelo. Si no lo recuerdan, no importa. Pero quiero decir algo de lo que aprendí hace mucho tiempo de él. Antes de que él llegara a ser líder de la iglesia, fue una persona empresarial muy importante. Tuvo doctorado de Harvard, dio clases en Stanford, etcétera. Hizo muchas otras cosas importantes. Y aprendí de él que hay evidencia empírica de que si uno no escribe las cosas que uno quiere hacer después de una conferencia, que no es probable que haya resultados prácticos. Con eso en mente, tienen dos hojas enfrente de ustedes y las instrucciones son de separar estas dos hojas. En una la van a dejar aquí con nosotros y una pueden llevarse consigo después de esta sesión. Supongo que pueden darnos una evaluación confidencial y anónima si quieren, pero si no es importante para ustedes, nos gustaría que pusieran su nombre. El formulario está en inglés y lo vamos a ir llenando juntos porque hay varios idiomas y creo que vale la pena tomar unos minutos del tiempo de todos para llenar esta hoja. Es una evaluación del simposio y en la parte de arriba hay unos recuadros. El término que está cerca de las palabras es excelente y luego dice bien, bueno, regular y mal. Piensen en estos calificativos mientras yo leo estas categorías. Van de excelente a malo. Y en su idioma pueden poner las marquitas que correspondan. Número uno, transporte. Excelente, etcétera. Hotel, número dos. Número tres, anfitriones. Número cuatro, alimentos. El siguiente punto es el pueblo pionero, a donde algunos de ustedes pudieron ir. No han ido aún al centro humanitario, así que no pongan ningún calificativo en este. Interpretación es el siguiente. Después, las instalaciones de la conferencia y al final el tema o contenido de la conferencia. Después hay unas preguntas breves. La pregunta número uno es comentarios sobre o impresiones generales sobre la conferencia o sobre alguno de los puntos anteriores. Número dos, comentarios sobre el tema del simposio o las mesas redondas o las sesiones. Y número tres, ¿cuáles de las actividades fueron más significativas para ustedes? Número cuatro, ¿cuál es la perspectiva o el entendimiento más importante que obtuvieron en esta conferencia o este simposio? Y número cinco, ¿planean tomar alguna medida o acción específica como resultado del tiempo que han pasado aquí? No podrán llenar todo esto al instante, pero con el tiempo durante la sesión esperemos que llenen esta hoja para entregarla al terminar la sesión. La otra hoja es, si tienen alguna sugerencia para nosotros, pueden enviarnos la hoja o entregarla, o pueden tomar nota de lo que ustedes quieren hacer como resultado de la conferencia. Ahora, hay un punto práctico para los delegados en la parte de arriba de esta página. Me gustaría que escriban, poner las etiquetas del equipaje Lo voy a repetir, poner las etiquetas en el equipaje al empacar. Ahora, para aclarar, en los paquetes ustedes recibieron unas etiquetas para el equipaje y tienen colores diferentes. Si no saben de esto, por favor, consulten a los estudiantes que están en la mesa de recepción aquí en el tercer piso. Mañana ustedes van a salir del hotel y desde aquí vamos a transportar a todos a Salt Lake. Algunos van a salir por avión mañana, otros van a otro hotel. El código, el del color de sus etiquetas es muy importante si quieren que su equipaje llegue al lugar a donde van a estar ustedes al terminar el día. Entonces, es muy importante. Escriban esta nota para ustedes mismos. Poner las etiquetas en el equipaje al empacar. Ahora, después de estos anuncios preliminares, algo que quiero hacer en este punto de la conferencia es decir varias palabras de agradecimiento. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por venir. Sé por experiencia personal que muchos de ustedes han viajado desde muy lejos y sé que no es fácil. Dejan atrás a su familia y a otras personas queridas. Tienen escritorios que están acumulando su trabajo mientras están fuera, entonces tendrán más cosas que hacer cuando regresen. Sabemos que es un gran sacrificio para cada uno de ustedes estar aquí. Y también sabemos cuánto nos hemos beneficiado de su presencia aquí y que este beneficio continuará por mucho tiempo. También hay muchos otros que han tenido un papel clave en esta conferencia. Primero, queremos dar las gracias a nuestros estudiantes voluntarios, muchos de los cuales ahora mismo están atendiendo detalles de último momento. Queremos dar las gracias especialmente al Comité Ejecutivo, que ha hecho tanto porque esto ocurre de manera natural. Ustedes no han visto todas las horas y los días que muchos de ellos han pasado y han dedicado a la organización de esta conferencia, y queremos darles las gracias. Creo que debemos aplaudirles, aunque no sé si todos ellos están aquí presentes. Tenemos un grupo excelente de anfitriones encabezados por Jimmy Bonnie Pollock. Ellos deben ponerse de pie y ellos han hecho un trabajo excelente de coordinar la labor de muchas otras personas, de muchos de ellos que son miembros del consejo asesor que han venido de diferentes ciudades para participar en el programa. Queremos agradecerles su participación. Hay muchos que merecen un agradecimiento especial. Matt Embler ha estado tomando las fotografías en la plataforma, las fotografías cuando llegaron, que ahora ustedes tienen en su directorio fotográfico de la conferencia. Lori Anderson, a quien no han visto, ayudó con todos los arreglos de los viajes. Un agradecimiento especial para Brad Lindsay y Fabio Sajevin y su grupo de 35 intérpretes. Creo que debemos un agradecimiento especial para ellos y también para el Departamento Audiovisual de la Iglesia. Hay otro equipo encabezado por John Moran y Darren Brown que han hecho posible las comunicaciones, las instalaciones de internet, etcétera, y Lance Everett aquí en la Escuela de Derecho. También quiero agradecer a Bill Atkin. No lo veo aquí ahora, pero él es abogado asociado para la Iglesia de los Últimos Días. Él ha sido de gran ayuda. Bob Smith, el director general del centro, Brett Sharps, Elizabeth Sewell y Gary Doxey, directores asociados. Dave Kirkham y Scott Isaacson, profesores mayores. y Dan Luther y Kayla Sorensen, que son nuevos este año y que han hecho mucho para la introducción de las páginas web. También fueron guías turísticos en algunos de los autobuses, según recuerdo. Algo nuevo para ellos. Shelley Ehlers, Molly Hewish, nuestras secretarias. Shelley se va a casar en unos 3 días y ha estado aquí de día y de noche, entonces esperamos que su mamá ya tenga la boda preparada. Y Christine Scott, que es la encabezada de publicaciones, pero también encabeza toda la logística de la conferencia, y Deborah Wright, que ha hecho tanto para organizar la conferencia. En el tiempo que nos resta esta tarde, vamos a dividir nuestro tiempo en dos partes. Primero, vamos a tener un análisis final sobre el tema de la conferencia, de cómo podemos entrelazar mejor las comunidades afines. Y en los momentos finales, yo diré unas cuantas palabras para resumir la conferencia. Tengo el placer de presentar introducir este análisis final y presentar a Michael K. Young, que es presidente de la Universidad de Utah, junto con Cliff Wallace. Creo que él tiene el récord de haber asistido a todas nuestras conferencias hasta el momento. Es difícil para él como presidente de la universidad, pero estamos felices de que él pueda estar aquí. Es rector de la Universidad de Utah. Es apropiado que él nos hable sobre el tema de esta conferencia, porque en su profesión ha estado participando en todos los aspectos de los temas que estamos analizando aquí. A continuación, bueno, después de sus días como estudiante en Harvard, donde yo lo conocí por primera vez, fue secretario de la Corte Suprema de Massachusetts para el juez Kaplan y después en la Corte Suprema de los Estados Unidos para el juez Rehnquist. Después de eso, encabezó un programa en ley japonesa en Colombia, en la Escuela de Derecho, y después fue nombrado rector de la Escuela de Derecho de George Washington University. A finales de los 80s, principios de los 90s, trabajó en el Departamento de Estado bajo la primera administración de Bush y tuvo varias responsabilidades muy interesantes, una de las cuales fue supervisar el sitio de la reunificación de Alemania. Después de ser nombrado del decano de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington, también fue nombrado a la Comisión de los Estados Unidos sobre la Libertad de Religión. El director ejecutivo de esa comisión estuvo aquí ayer. En sus inicios, Mike fue el vicepresidente o el presidente, creo, en años alternos, durante 5 años de ese grupo. Entonces, tiene experiencia tanto en el Departamento de Estado como en la Comisión Estadounidense, y tiene mucha experiencia en academia en Colombia, en la Universidad de Colombia. Ha tenido muchos contactos con la comunidad de organizaciones no gubernamentales y, por lo tanto, él tiene una gran perspectiva sobre muchos de los aspectos que hemos estado conversando aquí. Sin más, quiero presentar a Mike.
Es un gran honor estar aquí con ustedes en esta conferencia. Me siento en especial honrado al considerar todos los años en que he podido compartir este púlpito con Cole Durham. Existen pocas personas en el mundo que han hecho más por ayudarnos a pensar en la relación entre el gobierno y las religiones y el control que ejerce el gobierno. Hay pocas personas que han hecho menos por esa causa, que han hecho más por esa causa que Cole Durham, no solo por su convicción, sino también por su perspicacia intelectual que siempre me ha impresionado. Me agrada estar aquí para en unos minutos compartir algunas experiencias, y lo hago con algo de vacilación porque miro al público presente y me doy cuenta de la extraordinaria experiencia que este representa. Así que empiezo con una pequeña confesión, y creo que está bien confesarse en una conferencia religiosa, espero que sí. Voy a hablar principalmente de mis experiencias personales, de mis propias observaciones, para tratar de darle contexto a algunas de estas experiencias que he tenido, en las que he podido ver la interacción entre las organizaciones religiosas, académicas, los organismos del gobierno y entre gobiernos en sí. Todas estas cosas me han permitido tener una pequeña perspectiva en cuanto a cómo pueden llegar a funcionar estas organizaciones. Lo presento como un estudio de casos y no como un análisis sistemático. Habrá otros estudios de caso y otros análisis posibles. Pero yo parto desde la perspectiva que Co ha sugerido al mencionar todos mis diferentes cargos. También quiero confesar que esto es bastante amerocéntrico, se centra bastante en Estados Unidos, y lo hago no porque considere que esa sea la perspectiva principal, ni siquiera considero que sea la más iluminada, pero es la única que conozco. Así que espero que me perdonen, espero que también me perdonen eso. Para mí, lo más sencillo al considerar esto es partir desde mi perspectiva al estar en el Comité Internacional de Libertad Religiosa de Estados Unidos. Sé que el director estuvo aquí y les dio algo de perspectiva, pero permítanme darle contexto. La Comisión de Estados Unidos se creó como parte de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1988, y la intención básicamente era crear un organismo independiente que pudiera asesorar a la Cancillería y al presidente en cuanto a las formas que tenemos de promover la causa de la libertad de credo internacional. Permítanme mencionar por qué el Congreso consideró que era necesario hacer esto. En primer lugar, porque el Congreso siempre sospecha de que al Ejecutivo le interesan los intereses estadounidenses más que los valores estadounidenses, y que está dispuesto a sacrificar los valores a favor de los intereses. Entonces, el Congreso de vez en cuando se concentra en las actividades que considera que el Ejecutivo desempeña sin considerar los valores. Entonces, esto lo que da a entender es que el Congreso cree que nuestras políticas pueden avanzar nuestros intereses de mejor forma si es que están empapadas de valores estadounidenses. Y hay ocasiones en que el Congreso se ha dedicado menos o más a este asunto. Lo vemos, por ejemplo, en muchas de las leyes medioambientales, y lo vemos bastante al observar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, la Comisión se creó en parte para hacer una molestia institucional cuyo fin es resaltar las formas en que la administración no estaba cumpliendo y señalar cómo modificar las políticas de Estados Unidos para promover los valores a nivel internacional. Y había otros elementos en esa ley, pero este es el que me interesa a mí. Entonces, la idea era que fuera un organismo que juntara información, que la analizara y que sugiriera procesos o procederes adecuados. Y la idea también era que este organismo pudiera presionar a la administración para ajustar la política extranjera. Hago este mi enfoque al empezar a hablar porque por muchos años ha sucedido algo, algunos años con mayor eficacia, otros con menor eficacia, pero por muchos años el debate sobre la libertad de culto internacional se centró en este asunto y no era el único elemento, pero fue uno de los organismos principales involucrados en ese debate dentro de Estados Unidos. Entonces, como consecuencia, se generaron algunos modelos de relacionamiento con las religiones, con las NGOs, con la Cancillería, con el Ejecutivo, con el Congreso mismo y también con las instituciones académicas. Entonces, todas estas instituciones que hemos mencionado, de una forma u otra, se relacionaron con la Comisión. La Comisión tenía un presupuesto relativamente menor, entonces muchas de las cosas que debía hacer la Comisión a menudo la hacían de mejor forma otros organismos u organizaciones que tenían capacidades mayores de investigación, de cabildeo. Curiosamente, no había muchas organizaciones ni organismos que se concentraran en las estrategias y las tácticas en respecto al asunto que estamos tratando. Entonces, una de las interrogantes que surge es, a medida que esta comisión empieza a evolucionar y trata de presionar a la Cancillería y al presidente para modificar las políticas, si es que se podía modificar de modo tal que promoviera la libertad de culto a lo largo del mundo. Y déjeme aclarar algo, la idea era promover las libertades religiosas, no como concepto peculiar de la idiosincrasia estadounidense, sino como concepto definido o de la forma en que se ha definido el concepto en los tratados internacionales sobre este asunto. Entonces, con respecto a cómo hacer presión, surgieron dos preguntas: ¿presionar a quién y cómo? Entonces, el Congreso creó una comisión para presionar al Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo de forma directa? Bueno, en primer lugar, el Congreso está muy ocupado, así que no puede monitorear este asunto tan de cerca. Segundo, el Congreso es grande, es torpe, es lento, y le costaría poder presionar en cuanto a casos específicos. Y no a todos los miembros del Congreso les interesaba tanto este tema. Es fácil para el Congreso decir sencillamente: yo apoyo el concepto de la libertad de culto y la libertad de expresión, de pensamiento, pero no me interesa seguir con este asunto de día a día ni de dedicarme a este asunto. Entonces, al crear una comisión, se puede decir: el concepto me encanta, ahora sean ustedes los que se van a encargar del asunto y no nos molesten. Y esa fue básicamente la actitud de los congresistas. Y lo interesante fue que esto hizo fue crear un mecanismo en que cuando había organizaciones religiosas que se consideraban agraviadas de una forma u otra, en vez de ir al Congreso, acudían directamente a la Comisión. El Congreso, además, no está bien moldeado para poder sugerir de forma paulatina soluciones, estrategias, etcétera. Entonces, lo que permitía hacer esta comisión es que otra persona hiciera eso sin que el Congreso, o otro grupo hiciera esto, sin que el Congreso se tuviera que dedicar al asunto. Entonces, por eso es que el Congreso, y por otros motivos, es que el Congreso creó la comisión. Entonces, al observar esto, entendemos por qué surgieron los modelos de relacionamiento que surgieron. Uno de los primeros modelos que surgió tuvo que ver con el hecho de que cobramos conciencia de que había muchísima información, tanto en las NGOs como en las organizaciones religiosas, que estaba disponible a través de ellas. Las religiones religiosas, por ejemplo, tienen representantes en muchísimos países. Nos relacionamos con los católicos, con las iglesias evangélicas, con la fe bahá'í, con varios grupos musulmanes y la lista, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eran recursos con muchísima información sobre lo que sucede en los países. Así que el primer resultado útil de este relacionamiento de NGOs y asociaciones religiosas con la Comisión fue muy útil y eficaz. Útil y eficaz hasta donde fuera correcta la información. Porque algunas organizaciones no estaban. Entonces nosotros más bien aprendimos a distinguir cuáles son las organizaciones que tienen informes más certeros y más realistas. Sea como sea, sin importar cuál era el incidente, cuál era el país, nos dimos cuenta desde un principio que teníamos que consultar a varios grupos con perspectivas diferentes para tener una visión más o menos completa de lo que en realidad sucedió. Entonces, estas organizaciones religiosas y las NGOs, las ONGs, perdón, las ONGs, lo que sucedió fue que había un proceso muy importante para decidir quiénes estarían en el comisionado. La Casa Blanca escogía 3, el Senado escogía 3, la Cámara de Representantes escogía 3. Entonces empezó a haber bastante politiquería porque cada organismo quería colocar a personas que promovieran sus propias causas. A su vez, se trataba de que cada uno de los comisionados tuviera una pasión ferviente por promover la libertad religiosa, de culto, de expresión, etcétera. Pero también buscábamos gente que tuviera vínculos con sus propias comunidades, porque nos dimos cuenta de que la comisión no iba a ser perpetua y los comisionados no iban a estar en la comisión para siempre. Entonces, las personas, los comisionados, tenían que tener el respeto de quienes los habían puesto en el lugar para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, si alguien que venía de una comunidad religiosa o de una comunidad de derechos humanos, lo que les interesaba, ellos estaban muy al tanto de que sus propias comunidades de las que se habían originado iban a estar siempre evaluando el desempeño de los comisionados dentro de la comisión. Entonces, el asunto de cómo escoger y a quién escoger también cobró mucha importancia. Ahora, las ONGs y las asociaciones religiosas o organizaciones religiosas se convirtieron en elementos importantísimos porque podían brindar información, podían sugerir estrategias y podían también presentar presión política. Entonces, el relacionamiento entre las ONGs, las organizaciones religiosas y la comisión pasó a ser bastante complejo. Queríamos que la comisión podía poner presión, pero también los otros organismos, las otras organizaciones podían hacerlo. Con el paso del tiempo, llegamos a comprender que el poder de la comisión, la eficacia de la comisión, derivaba en gran parte de su relación con el Congreso. Es un concepto que a veces se les pasa a algunos de los comisionados actuales, soy muy franco al respecto, pero nosotros vimos que nuestra capacidad de hacer que el Congreso tuviera audiencias, que el Congreso amenazara con implementar leyes para controlar al Ejecutivo. Todo eso llegó a ser una parte importantísima del trabajo de la Comisión. Ahora, yo muestro estos modelos porque nos ayudan a llegar a una verdad fundamental sobre este tipo de organizaciones y las organizaciones religiosas y las ONGs. Y esto es lo que llegamos a descubrir, que las organizaciones, en alguna medida, tienen sus posturas según dónde se ubiquen en la gama o el espectro político, la gama política. Y no me refiero a si son conservadores o liberales, sino a su acceso a las fuentes de poder. Les voy a dar un ejemplo. Yo en mis años hice mucho trabajo en el campo medioambiental y esto que voy a decir se aplica al medio ambiente, a los derechos de los animales, a varios campos. Las ONGs se fijan en lo que quieren lograr y se dan cuenta que como son relativamente pequeñas, esto les limita la capacidad de hacer algo. Esto de que estén, por ejemplo, algunos intereses divididos entre varios grupos, limita la eficacia de cada uno de esos grupos. Entonces, lo que hacen las ONGs es formar alianzas. Y lo hacen a propósito en el movimiento medioambiental, pero también lo vemos, aunque no en la misma medida, en los movimientos en pro de los derechos humanos. Lo vemos bastante en Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos. Estos grupos, estas organizaciones no gubernamentales llegaron a entender de que la unión hace la fuerza. Entonces deciden tomar posturas comunes que no perjudiquen los intereses de sus aliados. Y esto lleva a posturas extremas. Y se adoptan estas posturas extremas porque estamos buscando el denominador común más bajo. Y entonces el lado más extremo del movimiento es el que define la postura de toda la alianza. Y también tenemos un problema de fondos. Podemos resolver, no podemos decir vamos a resolver 85% del problema y después recaudamos fondos para resolver el resto del problema. Entonces, para poder recaudar fondos para resolver todo el problema, entonces hay que buscar soluciones más sencillas. Y para además conseguir fondos, se hace más sencillo decir, este problema ni siquiera se ha intentado arreglar, dennos dinero para tratar de hacerlo. Entonces, estas organizaciones se vuelven más locuaces y adoptan posturas más extremas. Incluso sabiendo que puede haber compromisos, pero la necesidad lleva a adoptar esas posturas extremas. Ahora, si observamos las organizaciones religiosas, observamos que no tienen la misma capacidad de aliarse y no hay la misma cantidad de campo en común. Entonces, es menos común el ver que los extremos definan a todo el frente. Entonces, a veces hay organizaciones que entre sí, dentro de este campo de las organizaciones religiosas, que entre sí discrepan en cuanto a cómo hacer las cosas y cuáles son los objetivos. Entonces lo que vemos es que las ONGs suelen formar coaliciones que representan posiciones de menor diálogo o más extremas, y después dentro de el campo religioso vemos un relacionamiento mucho más diverso, vemos más opciones y menos coalición. Y más o menos en el medio teníamos a la Comisión, que tenía que promover estrategias y tácticas, que era el que estaba compuesta de personas que venían de estas distintas comunidades, tanto y que se relacionaba con estas comunidades para conseguir información, pero también porque los integrantes de la comisión en realidad venían de esas comunidades e iban a regresar a ellas. Entonces el Congreso quería que la comisión presionara al Ejecutivo y a su vez la comisión entendía que el compromiso era bueno. Lo normal en Estados Unidos es empezar con algunas exigencias superiores a lo que uno en realidad quiere, porque sabe que va a tener que hacer algunos compromisos. Entonces, la comisión buscó, por tanto, presionar al Congreso. Creo que alrededor del mundo se creía que la comisión era representante del gobierno de Estados Unidos y se creía que las declaraciones de la comisión reflejaban la política extranjera de Estados Unidos. Y si a lo mejor la comisión decía algo que dejaba mal parado o algún gobierno extranjero, los gobiernos extranjeros se molestaban bastante, cuando en realidad lo que no le quedaba claro a los otros gobiernos es que la comisión funcionaba como un organismo interno cuya función era presionar a la Cancillería y no a esos gobiernos extranjeros. Ahora, lo curioso es que debido a que las reacciones de los gobiernos fueran bien marcadas a los pronunciamientos de la comisión, el hecho de que la comisión designara un país dentro de cierta categoría empezó a tener un efecto que nadie había vislumbrado. Los países se molestaban al escuchar estos informes. Entonces, lo que hacían era presionar, los propios gobiernos empezaban a sentir una presión que jamás fue la intención del Congreso cuando creó la comisión. Pero una vez que se descubrió que los gobiernos reaccionaban ante las recomendaciones y los informes de la comisión, se convirtió esto en un arma más para presionar a la Cancillería. Porque si la Cancillería no quería que un país estuviera en la lista de países que generaban inquietud, entonces la Cancillería tenía que esforzarse para trabajar con ese país para implementar medidas que lo sacaran de la lista. Entonces, esos mismos países trabajaban en concierto con la Cancillería para hacer cambios en reacción a los informes de la comisión, y ni la misma comisión pudo haber imaginado ese poder. Ahora, mencioné algo de las ONGs y el poder que tienen porque forman coaliciones. Las organizaciones religiosas también pueden tener ese mismo tipo de poder, pero en un contexto distinto, tienen que presentar información real y precisa. Porque nosotros concluíamos que las organizaciones no presentaban información fidedigna, esas organizaciones eran las organizaciones con las que dejábamos de trabajar. Segundo, la eficacia de estas organizaciones religiosas, si no eran parroquiales, por llamarles así, casi todas las organizaciones religiosas que tienen flujos de información y esfuerzos de cabildeos eficaces, si eran una mayoría en un país, esas organizaciones eran una minoría en otro país. Entonces, en cierta forma, si esas religiones en los países en que eran mayorías eran útiles, Entonces, eso les daba mayor eficacia en los países donde eran minorías. Porque si se quejaban del trato que les daban en un país donde eran minoría, y ese trato era el mismo que ellas le daban a las minorías en los países en que ellas eran la mayoría, entonces perdían eficacia y fuerza. Y me sorprendía con cuánta frecuencia sucedía eso. Y las muchas organizaciones religiosas descubrieron que la forma de asegurar la libertad o de asegurar los derechos de sus fieles en los países en que eran minorías es ellas mismas promover los derechos de las minorías donde eran mayorías. Y muchas religiones han hecho eso, otras lamentablemente no. Entonces algunas se volvieron socios importantes para promover la libertad religiosa. En gran medida, y se volvían socios cuando representaban estos principios tanto en los países donde era mayoría como donde eran minoría. Las religiones que en cambio se aliaban con los opresores en los países donde estaban en el poder, perdían eficacia a la hora de protegerse en los países donde eran minorías. Creo que una de las aplicaciones de las interrogantes que se han presentado hoy por hoy es si estos centros de diálogo, el mundo académico, el gobierno, etcétera, si es que pueden convenir, si es que pueden realmente unificarse en medidas comunes que aprueben o que ayuden a promover la libertad religiosa. Creo que debe haber diálogo, pero también dentro de las organizaciones y entre organizaciones tiene que existir la capacidad de ser realmente constantes, de proteger estos principios aun cuando no quede tan claro que proteger ese principio de por sí esté 100% promoviendo los intereses de la organización. Se puede organizar alrededor de algunos principios muy básicos para alentar a las ONGs, a las organizaciones religiosas, a los gobiernos a promover ciertas cosas. Sé que hay dificultades prácticas y en algunos casos dificultades ideológicas, incluso doctrinales, pero creo que el diálogo que se ha iniciado en esta conferencia nos presenta la oportunidad de pensar de forma más coherente en cómo crear algo así, algo que nosotros, los que hemos dedicado tanto de nuestra vida a este tema, algo por lo cual nosotros resultaríamos sumamente agradecidos. Gracias.
¿Está funcionando esto? Lo que me gustaría hacer es, primero, antes de que se me olvide, probablemente hay anuncios similares para muchos de ustedes, pero ¿por qué? Porque nuestra delegación en estos eventos, en un evento secundario y con otras presentaciones y materiales, y hay copias que están disponibles que pueden recoger después, y en esto hay muchos de ustedes que, pero las cosas difíciles en esta conferencia, este tipo de conferencias, es escoger cuál de las divisiones de los eventos que a ustedes les gustaría compartir. Tenemos las facilidades de páginas electrónicas que les puedan, si pueden tener la oportunidad de verlas, que no pudieron asistir por que tuvieran que ir a otra sesión. Nos gustaría permitirle a las personas hacer preguntas al profesor Young, pero también este es un tiempo en la conferencia para comentarios que les gustaría hacer y compartir con el grupo, porque tenemos una una cantidad de tiempo limitada, a 15, 20 minutos. Si hay comentarios o preguntas, nos encantaría tomarlas. La primera siempre es la más difícil. Por favor. Vamos a ver los micrófonos que están por ahí.
Ralph Thompson, USA.
Ralph Thompson, de los Estados Unidos. Profesor y doctor Young, presidente Young, el último párrafo de su presentación. Ve un vector alentador en cuanto a mover adelante entre todos los grupos con los que hemos estado tratando de trabajar en las organizaciones no gubernamentales, etcétera, religiosas, etcétera. Al ver, revisar la experiencia que han tenido a través de los años, están viendo que avanzan las cosas en forma positiva. ¿Cuál es su percepción? Sé que es optimista, pero ¿cuál es la realidad en las cosas que han estado trabajando?
Puedo ver una oportunidad enorme que ha mejorado, y si vemos en los datos de 1990 hasta ahora, las últimas dos décadas, ha sido una disminución dramática en cuanto a un número que ha aumentado en cuanto a las personas que han muerto, y también un incremento en los promedios de pobreza, y también el poder sentir eso de leer los papeles. Y también si ven en los 1970s el número de conflictos en los cuales más de 30,000 personas fueron muertas, y un 90% de los conflictos, y el promedio de las personas que se mueren, que asesinan, que matan, son estadísticas dramáticas. Y yo pienso que es una oportunidad fuera de serie que vemos en la prensa, de que el mundo puede ser más seguro, mejor educado, mejor alimentado de lo que fue hace dos décadas. Hay una oportunidad ahí. Así que no tengo mucha autoridad para poder ver las organizaciones a unirse en maneras en las que lo que puedan ayudar, pero lo que sí puedo decir es de que al leer los periódicos es difícil decir que uno ha visto una unión dramática en aplicar estos principios, y por lo menos yo no percibo que se ha tomado a esos extremos y que es posible hacerlo ahora. Esperamos que hayan señales en la forma en la que, como se ha hecho en los últimos, ¿cuántos años, Cole? 12, 15 años. Y sí, tenemos que tener una celebración de aniversario. Pero yo diría que es una pequeña manera en la que no hemos visto una imagen mayor.
Creo que otra cosa que yo podría agregar es que hemos visto algunas cosas que han complicado el cuadro. No hay duda de que hubo cierta euforia al principio, después del 90, 91, en que hubo mucho movimiento, y después ha habido un retrogreso, digamos, retroceso. Estamos viendo polarización en asuntos islámicos. Aunque quisiéramos construir puentes, es más fácil quemarlos que construirlos. Creo que hay desafíos y problemas en ese aspecto, y también hay tensiones entre lo que llamaríamos el lado secular de los derechos humanos y el lado religioso, en lo cual podríamos trabajar más y tratar de resolver los problemas que hay. Entonces, los desafíos no desaparecen. No estamos anticipando la necesidad de abolir el centro pronto. ¿Otra pregunta o comentario?
We may be at the end of a
Ese es quizás porque estamos al final de una conferencia muy larga en que han trabajado muy duro. Ya no tengan preguntas. Vamos a dejar unos minutos en caso de que alguien tenga algo que decir. Bueno, en vista de que nadie tiene algo que preguntar, quiero decir unas cuantas palabras para concluir. Yo pienso que es difícil creer, en cierta manera, que han pasado 20 años este otoño desde que se abrieron las fronteras en Hungría y la gente empezó a salir de lo que en ese entonces era Alemania Oriental a través de Austria y Alemania, y últimamente con la apertura del muro de Berlín al final del 89 y muchos cambios que causaron cambios económicos y políticos muy grandes en el centro de Europa. No es una coincidencia que el final del apartheid en Sudáfrica llegó también en ese mismo periodo. Mencionamos esta mañana una nueva constitución en México. También fue un cambio muy significativo. En muchos sentidos, el mundo cambió en formas muy importantes y las cosas se abrieron, las fronteras se abrieron. Y cuando esto estaba ocurriendo, recuerdo que la gente decía que se requeriría una generación para efectuar algunos de los cambios. Y algo muy asombroso es que la gente que nació en ese año ahora están en la universidad y el cambio generacional ya ha llegado. Y es difícil decir qué tan rápido ese tipo de cambio se está efectuando. Es un poco desalentador. Pensaba yo, mientras hablaba el señor Mandur esta mañana, al hablar de cómo gran parte del conflicto llega entre las edades de 18 y 35 años. ¿Cuánto hemos hecho para los que ahora tienen 18 años? Subestimamos el poco tiempo que tenemos con cada nueva generación de inculcarles principios de respeto, tolerancia. Nuestros sistemas educativos son imperfectos. Las cosas están ocurriendo en el OSCE. Hemos trabajado en estos principios de cómo enseñar acerca de las religiones con la idea de que esto ayude a algunos países que estén trabajando en ese tipo de asuntos. Pero realmente tenemos tan poco tiempo y creo que este es uno de los problemas. Es tanto más fácil tratar los temas de identidad, de marcar conflicto, etcétera. En el tiempo que hemos pasado juntos como conferencia, y no podré repasar sistemáticamente las sesiones, pero recuerdo al principio Anastasia Quigley dijo que debemos ir más allá de las líneas paralelas, y también un recordatorio de que los más poderosos son los que más discriminan. Hablaba de los estados, pero también dijo que los más ciegos a veces son los agentes del estado, educadores, incluso los jueces. Y creo que algo que puede lograr una conferencia como esta es elevar la conciencia y ayudarnos a ver nuestro propio trabajo, algo que ha sido muy significativo al correr los años con esta conferencia es que hemos tenido una mezcla asombrosa de gente que viene de las distintas comunidades afines de las que hemos estado hablando en la conferencia, personas que han sido influyentes en la academia, en el gobierno, en diferentes ámbitos. Y lo que sé al mirarles a ustedes y al observar lo que han hecho a través de los años otras personas que han venido a esta conferencia es que hay un gran potencial para los participantes aquí que se aferren a ese potencial que mencionó el presidente Yang. el rector Yang, que busquen maneras de tener un impacto, de marcar una diferencia. Es parte de lo que, parte de esa oportunidad es tener esa oportunidad de conocerles a ustedes que tienen un impacto en sus países. Creo que algo que hemos aprendido y que es nuevo es que se ha hecho gran trabajo empírico y es difícil hacer trabajo empírico con los problemas de la libertad de religión. En algunos sentidos, los informes internacionales que el embajador del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los informes son imperfectos, quedan cortos, no pueden cubrirlo todo, pero cubren un terreno amplio y de manera más sistemática que antes. Y lo que ha ocurrido es que los científicos sociales, que son buenos para ver estos asuntos, empezaron a analizar los datos. Y algo que interesante que está saliendo del trabajo empírico es que la libertad de religión es más importante de lo que la gente había pensado. No voy a darles cifras, pero hay una gran correlación, y no nos sorprende, entre la libertad de religión y otras libertades civiles y políticas, como la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, como que van de la mano en las constituciones y en los países. No nos sorprende que eso, en eso hay una correlación, pero hay, lo que sí nos sorprende es que hay una correlación muy íntima entre la libertad de religión y el ingreso por persona y con el ingreso por mujer en cada país. Hay datos que indican que los niveles de alfabetización son más elevados en los países que tienen libertad de religión. Algunas de las cosas son correlaciones, pero parece ser mucho más que una correlación, porque podemos ver los mecanismos que indican por qué estas cosas ocurren. Hay evidencia muy firme que indica que las personas que están en grupos religiosos tienden a ser voluntarios y a donar más, tanto a su agrupación religiosa y también a otras causas. Este incremento en el capital social que se libera con la libertad religiosa da dividendos muy grandes en la sociedad. Es importante que pongamos atención a esto. También debemos asegurarnos, y esta es una línea, algo que dijo el juez Langa, debemos asegurarnos de que nuestros países natales y el entorno sea digno de ser nuestro hogar. Dijo, no puede uno estar en casa en el mundo en general si no tiene uno un lugar al cual llamar casa. También dijo que lo secular y lo sagrado deben coexistir y debemos reconocer la esfera en la que habita cada quien y no obligar a uno a habitar en la esfera de otro. Otro grupo al que asistí, el obispo Edgehill, habló de la importancia. Él dijo, la libertad de religión crece cuando hay un movimiento de la tolerancia al respeto. La libertad de religión existe cuando podemos libremente propagar la fe sin que se nos critique o vilipendie y sin criticar ni vilipendiar la fe de otra persona. Y creo que ese respeto es sumamente importante. Algo que haremos, creo que esta mañana, cuando John Taylor hablaba de algunas de las iniciativas que hay en el Frente Internacional, nos aseguraremos de que los que no hayan tomado notas sepan a qué sitio web acudir para hacer trabajo adicional. Algo que quisiera hacer es describir una historia. Algunos ya me han escuchado contar esta historia. Pero recuerdo que hace algunos años fui a Nigeria. Hablaba en una conferencia en el centro de Nigeria entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur, en una ciudad llamada Jos. Y sucede que en esa ciudad fue una ciudad donde había habido violencia. Y estudié lo que había pasado ahí. Y dos o tres años antes, los miembros de un pequeño grupo cristiano estaban en el proceso de buscar un sitio para edificar una iglesia. Ubicaron una propiedad cerca de una mezquita y les preocupaba construir cerca porque pensaban que podía crear tensión. Entonces fueron a la mezquita y hablaron con los líderes y les preguntaron si objetarían la construcción de la iglesia. Los de la mezquita dijeron que nunca antes alguien les había demostrado el respeto de preguntarles y consintieron y tuvieron buenas relaciones entre vecinos. Unos años después, cuando hubo alborotos, un grupo de musulmanes enojados de otra parte del pueblo llegaron corriendo por la calle con antorchas y con la intención de quemar la iglesia cristiana. Cuando eso ocurre, los vecinos de la mezquita del otro lado de la calle salieron y se pararon ante la iglesia y dijeron: no la quemen, esta gente son nuestros amigos. Me parece que las preguntas fundamentales que realmente estamos preguntando ahora tienen que ver con la forma en que podemos alentar la hermandad para que cuando ruja el fuego de la intolerancia, la gente salga y diga: pongan a un lado el fuego, estos son nuestros amigos. Hay tantas cosas que podrían haber salido mal en la historia que les acabo de relatar. Me da gusto relatar que en esta historia, y supe de ella porque fue un grupo mormón, podría habérseles olvidado ir a hablar con los vecinos. Podrían simplemente haber tramitado los documentos para la zonificación y prepararse para los problemas usuales que ocurren cuando un grupo religioso construye cerca de otro. Podrían haber dicho, y la gente de la mezquita podría también haber reaccionado de forma diferente. Podrían haber dicho: no queremos una iglesia cristiana tan cerca, busquen otra propiedad. Era una denominación menos conocida. Quizás podrían haber reaccionado de acuerdo con sus temores y estereotipos y prejuicios y tal vez no habrían mirado a través de esos prejuicios. Quizás podrían haber dicho: solo queremos grupos tradicionales como vecinos. Hay niveles más profundos de resentimiento que pudieron haber surgido también, pero afortunadamente fue una historia que tuvo un final feliz. Lo que me gustaría hacer es sugerir algunas cosas que pueden tener un impacto. Podrían llamarlas las tecnologías de la paz. Primero, hemos hablado mucho del diálogo en esta conferencia. Creo que es importante buscar maneras de expandir el espacio en la mesa de diálogo. Recientemente asistí a un evento en donde se analizaban algunos conflictos interreligiosos en Sri Lanka. El diálogo interreligioso se sugirió como una respuesta al problema. También se sugirió que un consejo interreligioso se instituyera para resolver el problema. Las iglesias tradicionales que habían estado en Sri Lanka desde hacía siglos no querían dar lugar en la mesa de análisis para los novatos que apenas tenían 50 años en el país. Esto confundiría el diálogo. Lo irónico es que desde la perspectiva de los grupos tradicionales, los novatos o los que tenían poco tiempo ahí eran los que causaban el problema y sin embargo no querían que participaran en el diálogo. Creo que tenemos que buscar la manera de ampliar el diálogo. Reconozco que hay miles de iglesias o grupos religiosos y no es posible tener mesas de diálogo con mil asientos, pero sí pienso que cuando se está estructurando el diálogo hay maneras de asegurar que no sea solamente las agrupaciones grandes o tradicionales las representadas. Hay que tener espacio para los demás porque ellos tienen una perspectiva diferente. Después de todo, en los asuntos de libertad de religión, la prueba final no es cómo se trata a los grupos grandes, sino cómo se trata a los grupos pequeños que no tienen poder. También hay que recordar que hay formas de incluir a las personas aún sin que ocupen un asiento formal. Creo que el juez Langa, quien también habló de métodos de permitir que haya diálogo, en parte de mi carrera, de mi profesión, he trabajado con municipalidades y he llegado a tener un tremendo respeto por audiencias, permitir que se escuche a la gente, a los ciudadanos. Hay que tomar el tiempo para escuchar y que no sea un proceso ficticio, porque si realmente escuchan, a menudo encuentran soluciones o escuchan problemas o piensan en algo que nadie, trabajando como cuerpo centralizado, verían por su cuenta. Por ejemplo, tener un micrófono abierto o simplemente permitir tener un lugar donde se pueda escuchar a la gente. Mi opinión franca es que una de las cosas más importantes del acto de libertad de religión de los Estados Unidos es que hay un oficial de bajo nivel en todas las embajadas a donde uno puede recurrir. Y es algo sencillo, pero tiene un gran impacto. El segundo punto importante es que, por más importante que sea el diálogo, lo que podríamos llamar diapraxis es aún más importante. Y eso lo he aprendido de personas como Lentl y el señor Lentl y la coalición Oslo. Algo muy poderoso es no solo hablar unos con otros, sino que hay muchos asuntos acerca de los cuales las personas tienen preocupaciones muy profundas, personas en todos los grupos religiosos. Y la gente aprende a respetarse unos a otros y trabajan de la mano en los proyectos, más de lo que aprenden al hablar de su doctrina o tratar de llegar a algún acuerdo teológico. Ese también es algo importante, pero uno no debe subestimar la importancia de la diapraxis. El tercer aspecto donde se necesitan urgentemente las tecnologías de la paz es el habla ofensiva. En este aspecto tiene que ver con requerimientos éticos más que legales. Algunos han sugerido en las reuniones que hemos tenido que debemos demostrar respeto a otros aprendiendo lo que es sensible para otros. Creo que una de las lecciones poderosas de las caricaturas danesas es que muchos en el oeste aprendimos que el mundo islámico tiene sensibilidades en temas que no son sensibles para nosotros. La mayoría de nosotros en el occidente habríamos visto esas caricaturas, y de hecho un amigo me dijo que había buscado en el New Yorker y había encontrado muchas caricaturas equivalentes referentes a los cristianos, pero eso no importa porque esa no es la forma en que los hermanos musulmanes ven las cosas, a través de otros filtros, donde las ilustraciones tienen otros significados y donde las sensibilidades son ofendidas. Debemos entender algunas de esas diferencias. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado en nuestra respuesta, porque con demasiada frecuencia lo que ha ocurrido, como muchos de ustedes saben, aún antes, en 1999, antes de las caricaturas danesas, Pakistán, para la Organización de Conferencia Islámica, empezó a proponer resoluciones sobre la defamación de la religión, y esto ha evolucionado con los años, pero se han pasado con regularidad. Y empezando en 2005, empezaron a llegar a la Asamblea General. Y claro que la idea es buena, de que debemos respetarnos unos a otros, respetar nuestras religiones, etcétera. Pero uno de los problemas que ha ocurrido es que tenemos el enforzamiento de la legislación en los países, que con frecuencia se puede usar como arma, además de una protección. Y lo que es meramente hablar acerca de la religión o ser testigo de la fe de uno o simplemente hablar puede llegar a convertirse en motivo de encarcelamiento. Puedo pensar en un ejemplo concreto, un poco irrespetuoso quizás, pero en uno de los países islámicos, en Indonesia, se había pasado una ley al respecto. El que publicaba un periódico hizo una encuesta de opiniones preguntando quién era el más influyente en las opiniones, y Mahoma estaba en la lista, el publicador o editor del periódico también estaba en la lista, y desafortunadamente él salió arriba de Mahoma en la encuesta y él lo publicó y se le encarceló por 5 años. Más bien el editor quizás hubiera sido un poco más prudente, pero el punto es que hay un equilibrio muy delicado que debe establecerse. Primero, por un lado, hay necesidad de gran sensibilidad, y por otra parte, hay la necesidad de asegurarnos de que esto se haga de manera equilibrada para que no se utilice como medio para censurar la oposición, etcétera, en diversos países. Esto está ante las Naciones Unidas ahora. Es la época del año, entonces es un tema importante por el momento. Otro aspecto en el que debemos adelantar las tecnologías de la paz es la enculturación de las normas de libertad religiosa. Al hablar con los expertos durante la semana y en conferencias anteriores, este es un aspecto en el que se pone mucha atención. ¿Cómo obtenemos normas que sean reconocidas ampliamente? Hay disputas en cuanto a universalidad, etcétera, pero la mayoría de los países en el mundo las ha ratificado, las ha implementado, y sin embargo, cada nueva generación, temo decir, no solo son los de 18 a 35 años que tienen la culpa, es un problema más amplio. Pero ¿cómo conseguimos que las normas a las que damos servicio en el habla, que se inculque en el corazón de la gente? Tenemos gran evidencia ahora de que el filósofo Locke, John Locke, tenía razón cuando dijo que una mayor estabilidad social se logra al respetar las diferencias de conciencia que al tratar de eliminar la disensión. Precisamente porque las creencias de conciencia son profundas, la gente pelea cuando ven amenazadas esas creencias, lo cual crea menos seguridad en lugar de más seguridad. Este es un tema que ha sido recurrente, un tema difícil a partir de los ataques del 9-11. La seguridad a largo plazo no se puede implementar sin tener la libertad de religión. Es importante reconocer que las tecnologías de la paz no requieren que abandonemos ni transijamos con creencias profundas, sino que debemos reconocer que hay ciertas cosas que creemos que son verdades en nuestro grupo, y eso no nos autoriza para imponer esas creencias en otros. Cada tradición de un grupo grande religioso tiene enseñanzas que concuerdan con la dignidad humana y la noción de que se debe tratar a otros con respeto. Todas las tradiciones deben buscar la manera de resaltar esos recursos. La gente que tienen puntos de vista muy diferentes, especialmente y en especial o particularmente los que tienen puntos de vista particularistas, pueden comunicar sus creencias en cuanto a sus obligaciones religiosas. Deben respetar y proteger los derechos de los demás. La tecnología de la paz más importante es aprender cómo llevar la iluminación y la inspiración de los lugares altos de nuestras diversas tradiciones a la vida cotidiana, formas que demuestren respeto por las creencias de los demás cuando ellos bajen de sus lugares altos. Hay un pasaje famoso en el muro cerca de las Naciones Unidas que habla de la obediencia, de convertir armas en maquinaria agrícola. Hace años la gente decía, venid, vayamos al monte del Señor. Ese pasaje está en un libro que es sagrado para 3 de las grandes religiones del mundo, y seguramente otras religiones pueden entender esa frase. Yo soy oriundo de las montañas, he subido a algunas montañas y sé lo que es subir a las montañas. Sé lo que es caminar al lado de los precipicios, y tengo temor a las alturas, entonces, y mis hijos ya no me llevan a la montaña. Entonces, sé lo que es caminar al borde de un precipicio y mirar los pasos del que va enfrente. Sé lo que es llegar a la cima y entender que el sendero que hayamos recorrido, no importa cuál sea el sendero, uno de todas maneras está bajo el estrellado cielo. Si podemos llevar esa experiencia y compartirla con otras personas sin coerción, encontraremos las tecnologías de la paz que necesitamos. Gracias.